Pues bienvenidos, el día de hoy vamos a continuar con la última parte de nuestro estudio, que es un testimonio cristiano poderoso. Para eso vamos a poner antes que nada un himno y se titula Es el amor divino.
Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Del triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer.
Vamos a hacer una oración y comenzamos con el estudio, ¿vale? Querido Padre Celestial, gracias Señor, porque nos has estado, mi Dios, dirigiendo y ayudando para poder aprender, mi Dios, sobre ese testimonio cristiano tan poderoso que pueden ser nuestras familias y que podemos, mi Dios, así iluminar el camino de tanto nuestros pequeños como también de nuestros hijos, mi Dios, y de todos esos que nos rodean, mi Padre. Así también, mi Dios, te queremos agradecer por habernos acompañado durante toda esta lección que hemos tenido de este capítulo. Y hoy, mi Dios, que vamos a continuar con la última parte de este capítulo, que pueda ser tú quien nos dirija, quien nos instruya, y que con tu Santo Espíritu, mi Dios, nos puedas traer esas palabras que comuniquen verdad, mi Dios, y que no sean opiniones de hombres, sino realmente, mi Dios, esas palabras de vida que tanto necesitamos. Gracias, mi Señor. Guárdanos y escóndenos en Cristo Jesús para seguir aprendiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hemos estado viendo justamente esto. Un testimonio cristiano poderoso, así se titula. Y hemos ya avanzado en varias partes. Lo hemos hecho cortito en las partes anteriores para que nos fuera quedando claro cada una de ellas, ¿vale? Entonces, en la primera parte que vimos, veíamos de cómo en el enfoque misionero, que los mejores misioneros provienen de hogares cristianos. Nuestro llamado tal vez es complicado de entender cuando no entendemos el sentido real de la vida. ¿Qué estoy diciendo? Mucha atención. El propósito normal con el que hemos sido educados muchas veces, si no hemos conocido del Señor antes, o si nuestros papás no han conocido bien del Señor, es simplemente obtener, por ejemplo, un título o una carrera, trabajo, fama o cuál es la máxima, cuál es ese objetivo. Básicamente, aquí en la tierra, limitado a una existencia temporal, vives, naces, creces, mueres y ya. No tiene mucho sentido, pero Dios, cuando interviene en nuestra vida, por su gracia, cuando Dios nos salvó y desde antes, cuando nos creó, Dios ya tenía un propósito mejor. Dios no creó al ser humano para que muriese. Dios nos creó para tener vida eterna y vida en abundancia, vida trabajando también, vida con propósito, para ser útiles en todo lo que hiciéramos con nuestras manos también. Entonces, por eso es que a nosotros también nos da tristeza también la muerte. Y es obvio porque no fuimos creados para morir. Pero la maldad trae la muerte. Y las consecuencias del pecado finalmente son la muerte. Cuando hacemos algo malo, en definitiva lo último y las últimas consecuencias así que nos llevan es precisamente a eso. Pero bueno, ¿por qué comentaba esto? Porque cuando uno comienza a acercarse al Señor, verdaderamente uno comienza a comprender que la vida en realidad tiene un mejor sentido porque el Señor en realidad nos quiere dirigir a algo mejor, a un propósito más grande. Aparte, digamos, de lo meramente temporal, nos quiere dirigir a algo mejor, que no se limite solamente a lo temporal. Es decir, para poder amar y ayudar a los demás. No simplemente entre nosotros acumular riquezas y ya está, o así, no, sino en definitiva, hacer realmente como útiles a la sociedad. Y no solo a la sociedad, al mundo entero, y no solo al mundo entero, sino permitirles en definitiva que puedan conocer a Dios y que puedan tener vida eterna, que no sean solamente felices aquí en la vida, sino que puedan vivir por la eternidad con el Señor. Ese es un propósito más noble y real. Y cuando tenemos en perspectiva eso, ahora sí podemos entender lo que decíamos al principio, que los mejores misioneros provienen es de hogares cristianos. Nuestro propósito debería ser misioneros. No misionero meramente, uy, uy, este quiere irse a... No, no, no. Dentro de nuestro propio hogar, en nuestra propia sociedad, en nuestra propia comunidad, allí donde estemos, pero ayudando a los demás, o sea, siendo útiles. Y por eso, en donde mejor se forman es en el hogar. Y veíamos también el enfoque hasta en el caso de las mujeres también. Veíamos en cómo resaltaba ese aprendizaje que también tendrían dentro de la familia, ¿vale? Y el argumento irrebatible que encontrábamos para cualquier ateo, que fue con lo último que terminamos ayer, era la vida de un cristiano que la viva realmente en base a los principios de Dios dentro de su hogar, eso comunicará de una manera más real de que Dios sí que existe, ¿vale? De los hogares que de por la mañana y en la tarde se entregan a Dios en oración y en el estudio de la palabra de Dios, de esos hogares ascienden oraciones, descienden bendiciones. Y esos son los que llevan a cabo esa primera obra que debe tener un cristiano. ¿Saben cuál es? Los resultados de la unión familiar es el nombre de esa sección. La primera obra de los cristianos consiste en estar unidos en la familia. Luego la obra debe extenderse hacia sus vecinos cercanos y lejanos. Los que hayan recibido la luz deben dejarla brillar en claros rayos. Sus palabras, cuidado, estamos diciendo sus palabras, fragantes con el amor de Cristo han de ser sabor de vida para vida también. Cuanto más estrechamente estén unidos dentro de los miembros de la familia en lo que tienen que hacer en el hogar, tanto más elevadora y servicial será la influencia que ellos ejerzan fuera del hogar, tanto el padre, la madre, los hijos y las hijas. ¿Ven? Y ahora, nos preguntamos normalmente cómo es que se logra como esa felicidad. Pues la felicidad de las familias y las iglesias también depende de las influencias que se ejercen en el hogar, las influencias que son ejercidas por el hogar. Y la pregunta es, ¿qué influencias se están ejerciendo en el hogar? Del debido desempeño de los deberes en esta vida dependen esos intereses eternos. Entonces, Por eso lo que se nos invita con el Señor es buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y Dios también nos muestra nuestro deber para vivir aquí el día ahora, pero más aún también para que dentro de nuestra familia podamos manifestar esa cortesía, esa ayuda, ese amor propio, pero no solo eso, sino para que seamos fieles en todo lo que hagamos. Y nos deleitemos también en esa obra que hagamos. Veíamos el cómo, por ejemplo, la formación del carácter está determinada también por desde esos pequeños detalles de ayudar en la casa, en la limpieza, en el orden, en esas pequeñas tareas, en el uso correcto del tiempo. ¿Ven? Desde ahí se comienza esa obra. Y esa obra es como la que permite ejercer una buena influencia dentro del hogar. Y para que cada uno de ellos, en definitiva, cuando salgan a la sociedad con los demás, pues puedan ser de gran influencia para él. ¿Vale? Bueno, esos son conceptos que hemos estado estudiando y son teóricos, pero también son totalmente prácticos. De nosotros depende si lo llevamos a cabo, porque si no, suena como si fuera una clase. Pero cuando los vivimos, podemos ver la realidad de esto y entenderlos. Ahora, la siguiente sección es, la bondad es más necesaria que un gran intelecto. ¿Por qué? Porque lo que el mundo necesita no es tanto grandes intelectos como hombres buenos que sean una bendición en sus hogares. ¿Por qué? Porque muchos graduados de Harvard y de tantas universidades, grandes intelectos, salen constantemente. Pero no todos salen para bien, sino que la mayoría, por desgracia, salen es para perversión aún más del mundo. Entonces, mucho cuidado, ¿vale? Porque en realidad lo que el mundo necesita no es esos, no es tanto esos grandes intelectos, como más bien hombres y mujeres buenos, seres humanos buenos que sean una bendición en sus hogares. Porque, recordemos, el hogar es esa luz que convence también a los ateos, a cualquiera, es un argumento irrebatible y más aún una luz para el mundo entero. ¿Sí ven? Para la comunidad y para el mundo entero. Y ahora vamos a entrar a la parte que es más, digamos, fuerte. ¿Por qué? Porque hay errores que pueden cerrar las puertas de nuestros hogares. El hogar cristiano en el propósito como Dios nos enseña en su palabra, es un hogar que sea una influencia para bien, que sea luz de gracia, del poder de Dios, de la palabra de Dios recibimos y la comunicamos a otros. Cuando nosotros en nuestra vida personal, por el estudio de la palabra de Dios, vamos comprendiendo y en definitiva vamos viendo cómo Dios realmente se manifiesta en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestras necesidades y en cómo Dios es real y tiene un mejor propósito para nosotros, entonces es cuando comenzamos a hacer luz también para los demás porque lo vivimos, porque podemos contarles de ya no el ejemplo ni la historia, sino nuestra propia vida. Pero hay un problema cuando uno no vive una vida de acorde a lo que Dios nos enseña, cuando tal vez nuestro corazón está dividido y quiere ciertas cosas del mundo y ciertas cosas de Dios, ciertas cosas de un lugar y ciertas cosas del otro, o cuando nuestro carácter es defectuoso por falta de estudiar la palabra de Dios, y entonces, como no permitimos que Dios obre en nosotros, seguimos con nuestros defectos de caracteres y nuestro defecto y nuestro defecto. Y el problema, adivinen cuál es. ¿Qué es lo que comúnmente se hace cuando se tienen problemas en el hogar?
Que me ayuda a Jesús.
Claro que sí. Eso, pues, Nana lo que está diciendo es lo que debemos hacer. Y es pedir ayuda a Jesús, claro que sí. Pedirle ayuda a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado Cristo Jesús para que nos ayude en medio de los problemas. Claro que sí, es justamente eso. ¿Vale? Pero atención a lo que estamos hablando. Lo normal que hacemos cuando tenemos problemas en nuestro hogar es ir a contarle al vecino. Es ir a contarle al amigo, al vecino, y a comunicarle a otros, mira, tengo este problema. Y por desgracia, cuando se hace, No se hace para nada bien. Mire lo que dice. Pero algunos de los que profesan ser cristianos hablan con sus vecinos de las dificultades que tienen en sus hogares. Relatan estos problemas, sus agravios, de manera tal que despiertan simpatía hacia sí. Como, ay, qué mal lo estoy pasando. Y para que despierte simpatía hacia sí mismo. Pero es un grave error confiar nuestras dificultades a oídos ajenos. Especialmente cuando nuestros agravios, esos problemas, son inventados y existen por causa de nuestra vida irreligiosa y nuestro carácter defectuoso. ¿Por qué? Porque los que salen a exponer esos problemas, sus problemas particulares, sus agravios particulares a otros, en realidad obrarían mejor si quedasen en casa. Es para orar, para entregar su perversa voluntad a Dios, para caer sobre la roca que es Cristo Jesús y ser quebrantados y morir al yo, a fin de que Jesús pueda hacer de ellos vasos que honren a Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Es tal cual esto. Es por el orgullo y por la maldad que nos cuesta reconocerlo, pero es por lo que surgen todos esos problemas. Y al irlo a contar a otros, lo contamos no de forma correcta, ni siquiera. No debemos contarlo. Ni siquiera debemos confiar nuestras dificultades a oídos de otras personas. Lo que es del hogar es un círculo familiar. Es del hogar. No es de los demás. Es del hogar. Pero el problema, ¿cuál es? Que cuando va y se les cuenta, ni siquiera se les cuenta como es real, sino que se exagera y la mayoría de las veces se intenta despertar simpatía para que vean cuánto sufrimos y cuánta razón tenemos nosotros en cuanto estamos equivocados. Y ese es el problema de contar también, porque queremos despertar simpatía en los demás. Por eso la solución no es esa. La solución literal es encerrarse. En lugar de salir y hacer eso, es mejor quedarse en casa para orar. Quédate en casa para orar. Los vecinos y todo podrán opinar y lo que quieran. Eso no te ayuda. Lo que en realidad te va a ayudar es quedarte en casa para orar con sinceridad. Presentar a Dios, quien sí conoce por completo todas las circunstancias, a quien tú sabes que no puedes mentir. Le presentas el caso real. Y entonces a Dios, si puedes humillarte y decirle: Señor, mira cuán orgulloso soy, mira tantos defectos de carácter que tengo, no que tiene, no que cuánto me hace, no cuánto hay, es que no me quiere, no. Mira, Señor, cuánto me falta, cuán débil me siento, mira cómo me siento. Porque yo creía que nadie me quería o que los demás solamente me están atacando, cuando en realidad lo que hay por debajo es un corazón egoísta que le hace falta entregarse más a Dios. Pero eso no lo vemos hasta que no nos sometemos a Dios. Por eso es tan fuerte esa frase que leí. Harían mejor si se quedasen en casa para orar, entregar su perversa voluntad a Dios, caer sobre la roca y ser quebrantados y morir al yo, a nuestro yo morir, para que ya no sea lo que nosotros, nuestro egoísmo, sino el plan mejor que Dios tiene para nosotros. A fin, el fin de eso es que Jesús pueda hacer de nosotros vasos que lo honren. Es una figura que se encuentra en la Biblia. Si ustedes se fijan, ustedes saben cómo se hace un jarrón. El jarrón coge el barro, se coge el pedazo de barro y se tiene que golpear. Se golpea, se tiene que golpear y bastante. Se rompe por completo, se golpea. Eso es lo que hace el alfarero. Lo golpea. Luego coge ese barro, lo pone y eso comienza a girar así, en una maquinita. Pues a lo que va girando, él lo va humedeciendo y lo va humedeciendo y le tiene que hacer fuerza y lo tiene que moldear. Y lo va moldeando hasta que queda un precioso jarrón. Pero primero tiene que romperse. ¿Me entienden? ¿Qué significa eso para nosotros? De igual manera en la oración. Si uno quiere solucionar los problemas y aún dentro de tanto egoísmo y tantas cosas que aún estamos así y ni lo vemos a los, no vemos sino, uy, cuánto daño me hacen, pero yo ni siquiera soy consciente de cómo yo trato a los demás. No nos damos cuenta por estar así, cerrados mirándonos a nosotros mismos. Pero por eso lo que necesitamos es orar, no ir a contarle, sino orar. Y en el momento en que se ora, nos sometemos a Dios y nos entregamos a su voluntad. De esa manera se quebranta nuestro yo. Así como el barro se necesita romper, pues igual, nosotros nos entregamos a Dios para que literalmente el Señor pueda quebrantar nuestro yo en la roca, como si fuera golpeado contra una roca, pues la roca es Cristo Jesús, porque nos duele. Nos duele cuando nos dicen que algo es incorrecto. Por eso es que dice significar quebrantar. Pero entonces cuando es quebrantado es cuando el artista más puede coger a moldear y a formar un vaso que honre a Dios. ¿Sí ven? Es esa figura, pero es tal cual. Entonces adivinen qué pasa. Cuando por error no hacemos eso, sino que vamos y contamos a otras personas, se cierra una puerta, es horrible y ni se da uno cuenta. Es algo fatal, porque una simple falta de cortesía a la hora de contarlo, a la hora de expresarse, a la hora de actuar, un momento de petulancia, de creerse superior a los familiares o a cualquiera, un momento de, ay, ay, de petulancia, una sola palabra dura, una sola palabra irreflexiva, sin pensar, manchará su reputación. Manchará su reputación y puede impedirle a nosotros el acceso a los corazones de esas personas que de otra manera ya no podremos volver a llegar hacia ellos. ¿Ven lo que pasa? El plan de Dios para el hogar es que sea una luz y una influencia para bien, para llegar a otras personas. Pero cuando cometemos el error de ir a contar nuestros problemas y de hacerlo indebido, cerramos puertas y entonces ya no podrán abrirse para conocer de Dios. Eso debemos evitarlo por completo y hemos aprendido hoy a cómo evitarlo. No debes salir del hogar. El hogar es el hogar. Es el hogar. Es un círculo de la familia. ¿Tienes algún problema? Dios es quien realmente puede ayudarte. ¿Necesitas más información? Ora por ello. Estudia. Tienes la Biblia. Tienes el mejor manual. El libro mejor de absolutamente todos. No porque lo diga una persona cualquiera. No. Sino porque realmente lo es. Y es hasta reconocido. O sea, la riqueza que tiene en todo ámbito es increíble. Y mejor aún. Son palabras de vida inspiradas por Dios. Es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, quien nos creó para nosotros. ¿Vale? Y finalizamos diciendo que el cristianismo del hogar resplandece. ¿Cómo es eso? El esfuerzo, mucha atención, el esfuerzo que se haga para solucionar los problemas del hogar, el esfuerzo que se haga para hacer del hogar lo que debe ser, lo que estamos aprendiendo, aunque eso parezca difícil, ese esfuerzo que se haga para hacer del hogar un símbolo del hogar celestial, ¿se acuerdan? Un pequeño cielo aquí en la tierra, ese esfuerzo es el que nos prepara para obrar en una esfera más amplia, que nos prepara para poder trabajar en otra esfera más amplia, con los demás, con la sociedad. Y con niños, mujeres, hombres, personas que necesiten ayuda. Pero esa preparación es por ese esfuerzo de hacer del hogar lo que debe ser, ¿vale? La educación obtenida al manifestar tierna consideración unos hacia otros, eso es lo que nos permite saber cómo tener acceso a los corazones necesitados de que se les enseñen los principios de la religión verdadera. La iglesia misma necesita toda la fuerza espiritual que pueda obtener para que todos, especialmente los miembros más jóvenes de la familia del Señor, sean guardados con todo esmero. Es decir, la iglesia veíamos que estaba formada de familias. Esas familias pueden y necesitan tener toda esa fuerza espiritual, todo el poder de Dios y toda esa buena influencia para bien, reflejando a Dios, para poder proteger especialmente a los más jóvenes y los más pequeños. La verdad vivida en el hogar, y esta es la última frase, dice así, la verdad vivida en el hogar se hace sentir en una obra hecha desinteresadamente fuera de él. El que vive el cristianismo en el hogar será en cualquier parte una luz resplandeciente. Esa ha sido nuestra lección de este capítulo. El que vive el cristianismo en el hogar será en cualquier parte una luz resplandeciente. Eso es lo que necesitamos. En definitiva, para poder seguir siempre al Señor y estar agarrados siempre de su mano. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias porque tú has creado un cerco protector alrededor de nuestros hogares, por medio también, mi Dios, de tu santa ley, y nos inspiras y ayudas, mi Dios, para conocer cómo deben ser nuestros hogares, cómo debemos llevarlos, pero mi Dios, también cómo podemos trabajar y esforzarnos para lograr que sean ellos, esos hogares, mi Dios, como un pequeño cielo aquí en la tierra. Ese esfuerzo, mi Dios, es el que nos permite y nos capacita para estar, mi Dios, más preparados para servirte en otras partes y con otras personas. Guíanos, mi Dios, para tener ideales nobles también dentro de nuestro hogar, para nuestros hijos, pero en definitiva, para mi Dios, poder amar a los demás y amarte a ti en primer lugar y buscarte de todo nuestro corazón. Gracias por las lecciones que nos has enseñado y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Guárdanos, por favor, y dirígenos con tu Santo Espíritu para permanecer siempre a tu lado. Es lo que te pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.